Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, seis bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Yo soy Gaiska y a mi derecha tengo a mi player 2, Aitor Marañón, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Gaiska.
Por otro lado, enfrente de mí ya los mandos de los micrófonos que tenemos delante, el ya confirmado Player 3 y Soundmaster of the Universe, no entenderéis este meme si no estáis en el canal de Discord, Íñigo Sendino.
Esto, yo hoy me voy a quejar porque quiero hablar sobre mis cosas y quiero que me dejéis sitio para el Ring Fit Adventure.
Te hemos dejado sitio.
Ah, sí, mira la escaleta. Pues también quiero hablar de cada copia de Mario que está personalizada.
No.
Ahí. No. ¿Cómo que no?
No.
Me estáis censurando todo el día y es que encima eres tú.
Sí.
Marañón, es tu culpa. Recuerda que estás en Euska Digital y que yo aquí soy el máster supremo de Euska Digital.
No, eres el Soundmaster of the Universe, meme que no entenderán.
¿Qué? Te hago boicot,
Que te hago boicot yo a ti.
Íñigo.
Tengo el poder. Dime. Sí, a ver
le
si se
le
te
el micrófono, no
a
se
ver
le
si
oye.
Se te oye.
Empezamos bien el programa.
A ver si entiendes cuál es el reparto de poder en este podcast. No, en fin.
Voy a aprovechar el meme que he dicho de Discord para decirles a todos que tengo un mensaje pineado en Twitter con el que se pueden unir al Discord de Gaming Room.
Qué bonito.
Paso.
Qué bonito.
¿Puedo hablar ya o todavía no?
No, porque ahora voy a hablar yo del Patreon, ¿sabes?
Vale.
Porque es el...
¡Créate un jingle ya!
Pues no lo voy a hacer.
Te lo hago yo ahora si quieres.
Venga, en directo, por favor, procede.
Bim, 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 bim.
Que eso no es un jingle.
Suscríbase al canal de Patreon de Euska Digital y podrá escuchar este programa antes que nadie. Patreon.com/Euska Digital. Yo creo que ha quedado perfecto.
Yo suscribo. Yo suscribo. ¿No ves cómo no haces falta?
Pues venga, pues vámonos.
Empezamos con noticias muy candentes, muy nuevas y muchas, que son muy interesantes en mi opinión, a pesar de que a esto no le parezca tanto. Pokémon Unite.
Soy el malo de la película siempre, colega. No sé cómo lo he hecho, pero soy el puto villano de todo.
Sí, es que eres el tipo... ¿Eres el Grinch? Eres el Grinch.
A ver, los memes quedan para la presentación. Esto ya no es la presentación.
Bueno, pero podemos decir otras cosas que no sean memes.
Pokémon Unite, nuevo juego presentado hace unos días, que lo van a desarrollar Pokémon Company y Tencent, ahí en colaboración. Disponible para móviles, Android e iOS, y en Switch con crossplay entre estas dos plataformas. Va a ser free to play y es un MOBA de 5 versus 5.
¿Lo que es un MOBA, qué?
Un MOBA, digamos el League of Legends, por ejemplo, es un MOBA, para que te pongas a la idea. Para que te hagas a la idea.
Lo que...
Aitor, terminología.
Ni puta idea que es un MOBA, te lo juro, voy a buscar ahora.
Ni puta idea.
O sea, sé lo que es, pero no sé el acrónimo que significa.
Mientras lo busca, os voy a ir diciendo que para darle...
¿Multiplayer Online Battle Arena?
Pues sí, básicamente.
Si es que al final soy yo el que sabe de videojuegos en este podcast, colega.
Bueno, os voy a ir adelantando que para darle el toque Pokémon, porque un MOBA Pokémon es muy difícil. Los jugadores podrán capturar Pokémon durante la partida para ganar puntos de experiencia y así poder utilizar nuevos ataques o evolucionar el Pokémon que tiene seleccionado, el Pokémon con el que están jugando. No hay fecha de salida, no han dado ningún tipo de pista de coming 2022, nada. Y la conclusión más básica es que es un League of Legends más Pokémon. Opinión base, luego centramos. Opinión base, Aitor Marañón.
Hoy que estoy comprando haciendo ruiditos, como si fuese de la Academia de Policía, te voy a hacer otro sonidito. Si quieres guardarlo, que este igual te interesa guardarlo. Atento,
Me ha recordado mucho a Borja, que hace el mismo sonido para la misma situación. O sea, cuando se va a pique todo, es como... Pues sí.
Eso es lo que va a ser Pokémon Unite. Van a jugar 3 semanas y se va a ir a la mierda.
Básicamente como Valorant.
Sí, no, Valorant sigue teniendo un público porque al fin y al cabo tiene competitivo. Lo que pasa es que, claro, si baneas a tus mejores jugadores porque literalmente cargan el móvil en el juego, pues igual la gente no quiere jugar. Pero luego, por ejemplo, claro, está el Pokémon. Pokémon lleva años tirándose unos triples que es Stephen Curry de 3, sin mirar, con los ojos vendados, sin cuatro dedos en una mano y mientras le pegan una paliza en las piernas. Eso es Pokémon ahora mismo, o sea, sacan remasters que no le interesan a nadie, por ejemplo Let's Go, sacan juegos de móviles que valen millones que luego no rentan nada y siguen sacando actualizaciones para nada, como es el Masters, y además, aquí hay un debate que lo podríamos hacer entre todos, es, ¿el público es soberano?
El público, a ver...
No entiendo la pregunta.
No, quiero decir, está claro que España no sabe votar. En Eurovisión nos va como nos va, porque España no sabe votar.
No, pero el público en general. Porque el público en general sí que está pidiendo, o bien, una nueva generación, que es como, a ver, que te han traído hace una poco, o sea, calma la raja.
Hay 700 y la otra, Pokémon, por favor.
Claro, y la otra, es lo que están pidiendo es remakes, pero de nueva generación. Porque estoy de jugar a la primera generación hasta los cojones. Están pidiendo un remake de Diamante, de Perla, de los Zafiro, Esmeralda, etcétera, que eso igual ni tan mal, pero claro, es el debate. El público es soberano, tiene razón siempre. O sea,
la gente no sabe lo que quiere.
Así te lo digo. Mejor sí que saben lo que quiere a pesar de que a ti no te convenga, porque a fin de cuentas, si el público te está pidiendo algo y lo sacas, se va a vender, porque te lo han pedido. Y si haces lo que te da la gana, pues F.
No tanto, ¿eh? O sea, no. El público te puede pedir una nueva versión de algo, por ejemplo, pero si esa nueva versión de algo tú intentas darle un toque que luego resulta que no, te lo vas a comer igual. O sea, y ahí hay bastantes ejemplos de los que no me acuerdo, sinceramente. Pero vamos, para muestra un botón, las segundas partes de las películas, que siempre son horribles y hacen una taquilla bastante peor que la primera.
Mentira, ¿eh?
Bueno,
El Padrino...
No siempre son horribles, pero sí que en muchos casos hay una bajada de calidad. Es que si no, Yonander me va a pegar una paliza cuando me vea. O sea,
¿Blade Runner 2?
Sí que hay una bajada de calidad en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, vale. Importante. También podemos hablar de Toy Story 3 o la 4, que hace poco la vi y casi terminó llorando, inundando todo mi salón. Pero
no solo la segunda, sino las secuelas y cuando intentan exprimir un producto al máximo.
Por eso,
claro, el problema,
la audiencia puede pedir más de ese producto, pero si no lo vas a hacer bien o no va a tener la misma calidad que el primero, te lo vas a comer con patatas porque al final no va a ser como el primero.
Pero si a la audiencia le gusta el género, no va a ser crítica.
El problema de Pokémon es que está anclado una generación. Está anclado una generación de que no sale de ella. Entonces, Pokémon intenta salir de ella, Pokémon intenta innovar creando nuevos productos, nuevas generaciones para que otras personas jueguen.
Danos unos ejemplos, Aitor.
Pues a ver, Pokémon intenta, creó el Masters para móvil, no lo juega nadie. A Alola no le gusta a nadie. O sea, y están, han creado una expansión de la Isla de Hierro que no lo juega nadie. Y sinceramente, he visto viendo el público que juega Pokémon, es más de mis, tiene casi más de entre 19 y 25 años que antes.
El problema es que Pokémon cree que sigue haciendo sus juegos para gente de 7, 10, 12 años, pero en realidad la mayoría de la gente que lo juega,
claro,
es sorprendentemente más adulta de lo que creen.
Por eso sigue. No, el problema es que sí ocurre eso, pero ocurre eso solo en Japón. Y Pokémon no piensa global. O sea, no se le ocurre pensar. O sea, piensa global, pero de una escala más pequeña. O sea, piensa global, pero adaptarse lo suyo a lo global. Claro, eso es lo que está siguiendo mal. Y si el público general está pidiendo remakes de juegos que han jugado ellos, que en nueva consola, nueva generación, puede que les guste, porque yo un Diamante o un Zafiro en nueva generación sí que lo veo, pero no lo va a dar. ¿Por qué? Porque no le va a salir rentable y porque no va a expandir mercado. Porque ahora mismo, Íñigo, tú tuviste una DS.
Sí, yo tuve una DS.
¿Tú jugaste el Diamante, Perla o alguno de estos?
No.
¿Al Zafiro?
No.
¿Ninguno?
¿Algún Pokémon?
No. De hecho, es que no he jugado a ningún Pokémon, salvo el Pokémon Stadium 4 cositas, que eso fue en la Nintendo 64.
Vale, pero conoces que todo tu círculo de amigos han jugado a Pokémon.
Sí.
Claro. Ahora, ¿tú ves ese mismo círculo de amigos jugando a Pokémon ahora mismo?
Sí.
Vale. Piensa. Se me olvidó con quién estaba hablando, perdón.
Pero claro, la cosa es a qué Pokémon están jugando ahora, porque están jugando básicamente a los mismos Pokémon que estaban jugando entonces, porque de más o menos en ese momento hasta el Zafiro, Perla, tal, son los que han jugado y ahora están jugando remakes. Y yo conozco un caso que se ha vuelto a comprar el Pokémon Rojo, que ha salido hace poco, creo que fue para la 3DS o algo así.
Para la Switch y la 3DS, sí.
Pues se ha vuelto a comprar el Pokémon Rojo.
Claro, y yo estoy viendo un mogollón de gente que en vez de jugar, por ejemplo, a las consolas, yo he vivido años donde la gente de mi edad se descargaba el emulador típico de móvil y jugó a la Esmeralda en el móvil. Es decir, si Pokémon quiere relanzar, no debería cambiar las cosas, pero claro, si Pokémon no va a cambiar, o sea, la gente no se va a gastar dinero en Pokémon otra vez. Pero el público sigue siendo el mismo. Entonces, es el debate que siempre acompaña a Pokémon, y es, ¿innovo y la cago o me quedo en lo mío y puede cagarla? Porque es, puedo cagarla.
Claro, ahí hay que buscar el término medio, que por ejemplo en el Mario Kart siempre intentan buscar, no sé si lo consiguen todas las veces, que es, te voy a meter circuitos nuevos, pero aquí tienes un montón de los anteriores para que, bueno, estás en una nueva plataforma y tienes circuitos nuevos, pero esto ya sabes cómo va y vas a terminar jugando también a los circuitos viejos. Entonces, ese equilibrio, y además es que en Pokémon en cada generación meten unos cuantos Pokémones más.
No, eso está bien, pero el problema es que buscas tú una nueva generación, la gente se lo va a jugar, pero claro, los que han jugado al rojo, que tendrán ahora como unos 25 años, pues igual no le va a dar otra vez a jugarse otra generación. Quiero remover, recordar lo que jugó cuando tenía 6 años y estaba haciendo la merienda en su casa.
A ver, piénsalo, de Pokémon Company se creó en 1998, o sea que la gente que fue de esa generación ahora mismo tiene 22 años.
Claro.
O sea, la gente, de hecho tengo un amigo que es relativamente adulto y juega al Pokémon en una Game Boy.
Claro, yo tengo amigos que juegan
relativamente, si eres de esa generación, los buenos Pokémon son los anteriores.
Claro, entonces es la cosa, pero esa misma gente igual no sale, esa misma gente igual no va a querer comprarse una Switch, va a seguir queriendo jugando a la Game Boy, porque es lo que le gusta a él. Entonces, ahí está el debate. Innovo y la cago porque sabes que va a ser una hostia, o me quedo en lo que la gente cree que le va a gustar, pero al mismo tiempo no estoy ni convencido ni seguro de que me lo vayan a comprar. Entonces, lo de Pokémon es una encrucijada que o sale bien o sale mal. Ahora mismo yo el Unite no lo veo, porque sé que se va a pegar una hostia, porque la mayoría de los que juegan a los MOBA directamente son peña que juega al LoL y ya está, o al Dota 2.
Yo creo que van a pasarse durante 2 semanas y luego van a volver a su juego.
Eso es, al igual que el Pokémon Masters, al igual que el Let's Go, nadie lo juega. O sea, la gente lo va a jugar, sí, porque sigue siendo Pokémon y Pokémon gusta. Ahora, la cantidad de esfuerzo que va a implicar crear un juego así, porque tienes que hacerlo crossplay, tienes que hacerlo multiplataforma, tienes que encima ser free to play, es decir, consigues solo dinero con anuncios.
Mini transacciones.
Claro.
Ya sabes cómo va esto.
Te sale. No, mini transacciones Pokémon no tiene, ¿eh? No tiene cero. O sea, es.
Pokémon Go, sí.
Sí, tampoco.
A ver, o sea, tampoco cosas en la tienda.
Sí, pero tampoco es que sea tan bañado. Porque tampoco es que sea. Necesite eso para jugar. Es decir, todas las que tienen Pokémon Go, las micro. No es como. No es un pay to win. Eso no, que te digo. Entonces, no. Pokémon en ese aspecto sí que es verdad que se modera bastante. Entonces, en un MOBA no te puedes moderar en esto, ya te digo yo que no. O sea, en un MOBA es muy
chulo. League of Legends.
Claro, ya te digo.
Te puedes comprar todos los personajes.
Claro. Hay que ver el batacazo que va por Pokémon, pero yo estoy viendo que Pokémon se está llevando cada hostia. Ahora, como tiene más mercado que su puta madre.
Aitor, no, por favor.
Deja de decir obscenidades.
Perdón.
Y insultos.
Como tiene más mercado que yo que sé, porque Pokémon toca todo, o sea, es que tiene canciones, tiene serie, tiene cómic, tiene manga,
series,
tiene juegos de mesa, tiene juegos de cartas, tiene todo, o sea, es que tiene todo, así que a Pokémon le hace un juego, no le gusta nadie, va, otro más, tíralo por el trete. Ya tengo el Ranger, Sol 3 o Ranger, así que ya da igual.
Pues habiendo resumido un poco, y vamos a hablar de Pokémon Unite, hemos acabado hablando del problema general de Pokémon, vamos a pasar a la siguiente noticia.
La siguiente noticia es el Crash Bandicoot 4, It's About Time, que son plataformas creadas por Toys for Bob para PlayStation 4 y Xbox. Es la secuela del 3, la verdad, un muy buen juego. Se aproxima que el lanzamiento estará aproximado sobre el 2 de octubre, una cosa así, y en este caso trae la novedad de que no solo vamos a poder jugar con Crash, sino también con su hermano Coco, como hermana. Espérate.
Hermana,
es verdad.
El género que quiera tener.
Claro, eso es. Esto aquí no.
Hermane.
Hermanox. Vamos a poder jugar con Coco. Y la verdad, vamos a poder jugarlo de forma alterna con los dos personajes. No a un nivel exclusivo, sino si podemos pasarnos directamente entero el juego con Coco. Además, también trae la novedad de que podemos jugar con el aclamado villano Doctor Neocortex, un villano bastante feo, la verdad, y con un cabezón que no se le cabe, no sé cómo puedes levantarse por la mañana. Y las filtraciones dicen que a mediados de junio podría haber un teaser sobre el 21 o así, y que oficialmente
se... Hubo filtraciones a mediados de junio.
Eso es. Y que se ha presentado oficialmente el 22. Es un juego del cual tengo muchas ganas, porque los Crash han formado parte de mi infancia y la verdad ha sido unos grandes juegos. Y tengo curiosidad el por qué no va a salir en Play 5.
¿Por qué tienes esa curiosidad?
Pues porque si estás revendiendo la Play 5 y estás sacando Crash y me has sacado el Ratchet & Clank para la Play 5 como cosa espectacular, ¿por qué no metes el Crash? Algo huele mal.
Hace poco, luego lo vamos a comentar, pero hace poco se presentó el Night City Wire de Cyberpunk 2077, que lo vamos a comentar después. Y un dato en específico único que voy a decir: dijeron que los que lo compraran en PlayStation 4 también lo tendrían disponible en PlayStation 5. No sabes si con esto va a pasar lo mismo.
Crash... yo espero que sí, porque es un juego que en nueva generación puede dar mucho juego, que a nivel de gráficos y de partículas y etcétera puede dar mucho juego, como es Crash, al igual que como es Ratchet. No sé, la verdad.
Aparte que la mayoría de juegos de PlayStation 4 van a tener retrocompatibilidad en PlayStation 5, que ya lo han confirmado.
Sí, pero no es lo mismo, porque tú puedes jugar en la Play 5, pero el motor gráfico vas a tener que bajar gráficos sí o sí cuando juegas en la Play 4.
Eso,
o sea, el Ratchet & Clank, tú has visto cómo está y lo tienes que bajar gráficos. Entonces, el Crash, me imagino lo mismo. La verdad, Crash, buen juego, pero juego que te pasas en tarde y media con un par de Red Bulls y unas palomitas.
¿Lo dices por experiencia?
Sí, sí, la verdad es que sí. Porque los Crash me los paso muy rápido, no sé qué me pasa. Es de los juegos que más rápido me paso nunca junto a los Mario. O sea, tardo como 5 horas y ya me lo paso entero. ¿Qué quieres decir, niño? Que me miras con esa cara.
Desarrollador, no, que tengo así... 30 horas de juego, speedrunner. There's 3, actually.
Que así es la vida. Pues bueno, uno coge un juego con ganas y... y ya está.
Perdona, todavía sigo jugando al jodido Isaac y no consigo 100%. Es imposible. Así que no me toque los cojones, que llevo jugando 3 años.
Bueno, yo llevo como 10, bueno, no seguidos, pero Super Mario 64 sigue ahí en mi tarea de pendientes. He llegado a la tercera lucha con Bowser todavía. Qué cruz.
Ya. Si me lo pasé yo en 2 tardes, por Dios bendito.
¿En 2 tardes?
En 2 tardes.
Es que ahí todo se mete mucha Red Bull.
En el 64 me lo pasé yo en 2 tardes.
De verdad.
También digo que juego 7 horas seguidas, entonces...
La droga.
Venga. Cállate, venga.
Pasamos a hablar de Endeavor RX.
¡Copión!
Comentado previamente en Sarean Sear.
¡Hombre!
¿Copión de qué? Este es mi género, Íñigo, no me lo robes.
Pero podrías haberlo comentado hace 2 semanas que o era sea, nuevo. Espérate,
no podía haberlo comentado espérate, hace 2 semanas espérate, porque este programa no es bisemanal.
Espérate. ¿Su género son los juegos que sirven como medicamentos? Hostia, ¿eh? Hostia, pues, vaya género, tú. Vaya especificación.
Ya has hecho todo el spoiler. Un género
muy concreto. Pero, sí. Pero vamos, la última vez que se grabó Gaming Room, esto ya se había publicado.
¡Ojo!
Pues eso yo no lo había visto.
Así que, ojo. Ni nuevo, ni novedoso.
¡Copión!
Para mí, este juego, aparte ya de las coñas que me habéis hecho, me cago en mi vida, yo quería que esto fuese algo serio, es un gran logro. Para mí este juego es un gran logro.
A ver, cuéntanos.
Es una victoria, una batallita, una medallita que nos ponemos los gamers frente a la gente que está constantemente diciendo que los juegos son una basura porque no sirven para nada. Es la medallita, por así decirlo, porque este es el primer videojuego que podrá ser recetado por médicos como terapia para niños con TDAH, que es Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. A lo mejor os suena más el ADHD en inglés.
No, pero
claro,
bueno.
Claro que sí.
Sobre todo si escuchas a mi
TDA.
El juego fue creado por la Universidad de California y es un runner en el que ir esquivando obstáculos mientras se cumplen misiones. O sea, yo según leí esto dije Subway Surfers, literalmente.
Uh-huh.
Podrá ser recetado para niños entre 8 y 12 años con el trastorno que ya se ha mencionado. Y diréis, ¿por qué este juego sí y otro no? Pues porque se ha probado en 600 niños de 5 clínicas diferentes y el déficit de atención ha disminuido en un tercio de ellos tras jugarlo durante 25 minutos al día, 5 días a la semana, una única semana.
Hombre, un tercio es un poquito poco, ¿eh?
Un tercio es un poquito poco, no, pero es un 33%.
Si lo estamos poniendo a nivel de un medicamento y que hay que
recetarlo... Escucha, a nivel de trastorno de déficit, un tercio es esa diferencia entre que un niño vaya a clase y no, la verdad.
No te digo yo que no, pero como se cuenta la noticia, que es que básicamente esto es como un medicamento, si un medicamento tiene un tercio de efectividad, no pasa ninguno de los controles del mundo.
Que, pero sí, es que un medicamento es una pastilla, es un algo que te afecta pero a tu cuerpo.
Porque es una,
esto no.
Eso es, porque es un remedio. Es como si me dices que para el Parkinson el remedio es jugar... No, o para el Alzheimer era el Brain Me, aquel de la DS.
El Brain Training.
El Brain Training. Entonces,
no, pero...
¿Ayuda? Sí. ¿Es efectivo? Sí. ¿Hasta qué porcentaje? Pues me puede sacar un porcentaje, pero... O sea, en el fondo es una ayuda y es una forma de que... O sea, prefiero...
No es una pastilla, vamos a dejarlo.
Claro, esa es la cosa. Prefiero que mi hijo juegue a esto que a meterle a 5 pastillas al día con el zumo.
Si no os digo que no a ninguno de los dos argumentos, pero como esto se cuenta como que va a ser recetado, porque no es lo mismo decir prescrito que recetado, pues pone dialécticamente como al nivel de un medicamento.
Ya eso es lo que me tira a mí también un poco.
Es como, a ver, esto de recetar videojuegos, a ver, puedes aconsejarlo.
¿Cuál es la diferencia entre prescribir y recetar?
Yo te diría que prescribir, para mí, esto es en mi cabeza, no es una definición oficial.
Ojo.
Es más
informal. La polémica.
Es decir, tú puedes recomendar o prescribir algo, pero si lo estás recetando, hay una serie de controles de ese medicamento y hay una persona que es un médico que te dice que te lo tienes que tomar con una regularidad. No es lo mismo que eso sea recomendado o que haya un beneficio...
Prescribir, ordenar o decidir la obligatoriedad de una cosa, mandar u ordenar que un paciente se tome un medicamento o siga un determinado tratamiento. Es lo mismo.
No es lo mismo, porque tú prescribes que si te duele la cabeza te tienes que tomar una aspirina, pero si te receto una aspirina es que te la tienes que tomar obligatoriamente porque es una receta.
Es que prescribir es literalmente obligar, o sea, lo pone aquí.
Que no, pero no se usa así.
Sí. Es que una cosa es la definición, es por eso he dicho para mí, porque una cosa es la definición de la RAE y otra cosa es mi percepción del concepto.
Pero es que tienes toda la razón, Íñigo, es así. La cosa es que también te digo que no sé hasta qué momento tú puedes decir que este videojuego es así y otros no. ¿Sabes? Es lo que te digo.
Claro.
Porque...
O sea, al final habrá una metodología que este juego en concreto esté siguiendo, pero igual hay otros en los que también se trata o se toca esa metodología y pueden ser también beneficiosos. Que este demuestre que es beneficioso no significa que sea el único que sea beneficioso.
Claro, porque por ejemplo yo conozco... sé de gente muy cercana a mí que gracias a juegos, por ejemplo, como el Call of Duty, presta más atención, o sea, bajó su índice de déficit de atención, pero porque tenía que prestar mucha atención al detalle, a los detalles fuera de, o sea, en torno a una cámara. Y claro, por ejemplo también
necesitas reacción rápida.
Claro, y sé también, por ejemplo, gente autista se les ha recomendado jugar a los Sims. Pero para que empiecen al reconocer sentimientos y a saber cómo trabajarlos. Esa es la cosa. Claro, ¿qué es la esa es mi duda? ¿Cuál es la diferencia que marca que este juego sea o no recetado? ¿Sabes lo que te digo?
Sí, pues ni idea.
Vale, pues eso es culpa mía de traducción y de muchas páginas web. Porque
tuya y del resto de toda la prensa española que
porque las páginas españolas que he encontrado todas dicen que puede ser recetado por médicos como terapia para este síndrome.
Sí. Hombre, pero
y en la página oficial pone prescripción.
Claro, esa es la cosa. Puede ser recetado, es que pues
puede ser recetado igual a prescribir.
Claro, es como si para mi co-tenista me recetan pegar hostias a Íñigo, ¿sabes? Me prescriben pegar hostias a Íñigo.
Pero
pues...
por esa razón, al mismo tiempo, la gente esta que está en contra de las vacunas porque causan autismo, el médico te puede decir, tienes que poner esta vacuna al niño, pero tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Pero
ahí
hay una diferencia porque las vacunas, en el hecho de las vacunas, y nos estamos enfangando...
Joder, que sí, vaya
en las
tú.
Vacunas hay una cuestión de salud pública general, y lo habéis visto con esta pandemia. Si hay un polo de contagio de una enfermedad, no es solo un contagio más, son varios contagios más. Entonces, las vacunas tienen que ser obligatorias por cuestiones de salud pública.
Claro,
¿lo son? Esa es la pregunta.
En España yo diría que sí.
No.
¿No? ¿No? ¿La cartilla de vacunación de menores no es obligatoria?
Sí, pero hasta cierto punto algunas no. O sea, sé que, por ejemplo, la del tétano sí y alguna que otra sí, pero hay otras que no. O sea, es pues decidir mira, no, tú cuáles.
No tengo suficiente.
Creo. O sea, estoy tirando un triple de memoria, pero yo diría que sé que algunas sí y otras no.
En cualquier caso, desde Gaming Room recordamos que a los antivacunas hay que pegarles una paliza.
Efectivamente. Y que solo porque haya una entrada en Google que diga que las vacunas causan autismo no significa que sea verdadero.
Y porque Miguel Bosé lo ponga en Twitter tampoco.
Bueno, el boca chancla máximo. En fin, hemos de
terminar pues en de resumen,
cosas de salud en resumen, que no sabemos.
Yo creo que esto va a ser muy efectivo para gente que está súper en contra de los videojuegos porque les va a ayudar a verlos de otra manera, porque yo sé que existe esa gente.
No. Ahora te voy a decir por qué.
Vale, vale, espera.
Yo estoy con Diego, tampoco.
Llevamos, vale, llevamos cienes y cienes de años con el tema de los Serious Games. En este maldito pueblo se hace un evento que se llama Fan and Serious Game Festival. Porque sobre todo en las primeras ediciones, los Serious Games tenían una presencia tremenda. Y eso no ha cambiado en apenas nada la visión de la sociedad con respecto a los videojuegos. ¿Y? Porque eso no termina llegando, porque, entre otras cosas, a la prensa no le interesa contar este tipo de cosas. Y salen una de cada 40 o 50 que realmente
pues
ocurren.
Aquí está Gaming Room para hablar de eso.
Y también te digo que la mitad de esta gente que va a recomendar esto, si no es un 100% efectivo, les va a decir, es que a mi hijo le ayuda, pero es que luego, por ejemplo, le ayuda, pero luego no hace los deberes. Entonces tampoco es que le ayude demasiado. O le ayuda, pero se está tantas horas que luego no...
No. Esa es la cosa. Es recetado. O sea, que... Supongo podrás medir el tiempo de juego. 25 teoría, minutos al día.
Sí, pero que igual el niño dice que quiere jugar más o el niño juega más y al final acaba siendo más una distracción que una ayuda. Y eso es otro motivo para que las Karen de este mundo vayan diciendo que los videojuegos son basura. O sea,
hombre, claro. Yo si fuese médico, si hubiese creado esto, yo le habría puesto que de las 12 de la noche a las 12 de la noche del día siguiente solo puedes jugar 25 minutos. Seguido.
Pues eso, y ya está. Eso se podría programar. Pero es que al final, volvemos un poco a lo que yo decía al principio. Va a haber mucha gente que va a decir, si tiene un tercio de efectividad, esto no sirve para nada. Que yo no es el argumento.
Pero
que
es gratis y los medicamentos no. Y esto es para Estados Unidos. Y en Estados Unidos la sanidad es privada.
Sí, sí. Que sí, pero que esto
es al final
que
el argumento.
Al final los argumentos positivos van a ser menos con la cantidad de argumentos negativos que les van a sacar. Que tengan sentido más o menos, pues vale. Pero es que van a sacar una cantidad de anti videojuegos y anti.
Eso ya los hay, así
pues ya
que.
Está.
En resumen, Endeavor RX es un videojuego muy bonito y puede ser muy útil.
No lo sabes si es bonito, no lo has probado.
Me da igual. A no ser que descubras ahora una primicia de que Íñigo tiene un problema.
No, pero Endeavor RX es muy bonito y es muy útil.
Yo creo que es un gran paso.
Pero como la sociedad está podrida, no va a servir para nada. Y ya está.
Vamos con la noticia que ha sacado, o sea, que más vuelo o revuelo ha dado últimamente, y es que Microsoft cierra Mixer, y esto salía con Facebook Gaming. Hace 4 años Microsoft compró, joder, ya no sé ni hablar, compró Bean para convertirse en Mixer, era la competencia de Twitch. Es que este guión está falsísimo. Este guión es un...
¿La competencia del Twitch? ¿Mixer?
Era.
¿Desde cuándo?
O sea, pero que... Pero...
Steven Curry, no, era. Sí, era. Sí, Mixer, a fin de cuentas, es una plataforma de streaming.
Nah, si Twitch
vale,
se
y, lleva la 90%. Y la competencia de Pizza Hut es la pizzería del kebab de mi casa, ¿no te jode?
Claro, el Sabastano de Vitoria, ¿no te
jode? Es que sé lo que te digo. O sea,
es que si Twitch se lleva el 90% y Mixer.
La competencia. La competencia de Euskadi Digital es la cadena SER, ¿sabes? Está esto y la vida moderna, estamos ahí compitiendo. A ver quién se lleva los oyentes.
A ver, yo te recuerdo que hace 3 años, más o menos, aproximadamente. Los youtubers siempre salían en YouTube con sí, es que voy a hacer streaming en Mixer. Y todo el mundo hacía streaming en Mixer. Luego se pasaron a Twitch, pero al principio todo el mundo hacía streaming en Mixer.
Vale, sí, porque Mixer pagaba, pero, o sea, pero duraron una semana. O sea, una semana.
Pero duró el tiempo ese y era la competencia.
Lo nuestro duró
una semana.
Después ya se fue, obviamente. De hecho, no van a cerrar Mixer si funciona. O sea, que lleva ya un tiempo sin funcionar, ¿no?
Pues
pero cuando todavía estaba en...
Pero vamos a ver, esta plataforma ha dado 4 noticias en 4 años. Que se ha creado, que ficharon aquel...
Ninja.
Al ninja este, que pusieron un montón de pasta sobre la mesa. Que está en declive y que se ha cerrado. Y está.
Sí, sí, se le ha dado eso, sí. O sea, no ha habido ni polémicas, no ha habido ni stream grandes, no ha habido ni eventos, ni nada. O sea, no ha habido nada.
Competencia, es más, dice.
Joder, que sí. El cierre oficial será el 22 de julio. Y ahora los usuarios de Mixer, que serán el creador de Mixer, su madre y su hermano,
sí,
se iban a ir a Facebook Gaming y pueden cerrarse la cuenta e irse a plataformas como Twitch o YouTube Gaming. Como dato curioso, voy a decir una cosa. ¿Vosotros sabéis algo de baloncesto? Voy a... Pregunta tonta.
Igual un poco, sí. A ver, vale. ¿Qué símil vas a hacer?
Tengo miedo.
¿Sabes que... No, no es un símil, es una noticia.
A ver.
¿Sabes quién es Giannis Antetokounmpo?
Hostia, no.
Vale, es el MVP de la NBA.
Sí.
Es un griego.
Vale.
Cobra 23 millones de pavos.
Hombre.
¿Al mes?
Bien.
Al año.
Al año.
Sí, a 3 millones al año. ¿Sabes cuánto cobra Ninja en Mixer?
¿Cuánto?
30. ¡Y se lo han cerrado!
Pero es ridículo. O sea, es que al final Microsoft con esto demuestra que...
No se va a hacer nada más que...
¿Ninja no streameaba en Twitch?
No. Ninja, joder, se hizo el fichaje de Mixer que parecía claro. Ronaldo yendo al Madrid.
Sí, sí. O sea, aquello fue espectacular.
Bueno, pues ya está podrido de dinero ahora para cuando lo cierren.
Pero con esto Microsoft sigue demostrando que, oye, zapatero a tus zapatos, macho. Sabes hacer Windows y Office y has hecho una plataforma muy buena online para gestionar Windows y Office. Sigue con lo tuyo. Los videojuegos, bueno, Xbox sí.
Es que no sé por qué intentan abarcar tanto. Además, que se pasan Mixer a Facebook Gaming. Facebook Gaming, que yo no sabía ni que eso existía.
Sí, sí, Facebook Gaming sí.
¿En qué momento?
Sí. ¿Sabes? Está bien. Tampoco es que sea la hostia, pero está bien.
O sea, tío, Mark Zuckerberg no se conforma con comprar WhatsApp, con comprar Instagram, con comprar todo, que tiene que hacer una plataforma de gaming. ¿Qué es esto?
No, pero esa plataforma estaba antes que todo eso, exactamente digo.
Aparte de que este señor está podrido de pasta y hay que diversificar para seguir ganando. Eso está claro, pero vamos, lo de Microsoft.
Encima, lo estoy leyendo ahora y es que Microsoft ofrece hasta 9 millones de euros a los streamers con 10.000 espectadores.
Hostia.
9 millones a la gente
con
de 10.000. 10.000
espectadores.
Es que es...
Pero si en Twitch la gente tiene 30.000.
¿Y no cobran tanto?
No.
Vamos a coger la máquina del tiempo, vamos a volver 3 años atrás, empezamos a hacer todo este chiringuito de Euskadi Digital.
Pero el Mixer
y nos forramos de pasta.
Joder, que sí, chaval. Pero es que Bill Gates, vale que no gastes dinero en ropa, pero coño, gástalo bien.
O sea, que se han dejado la pasta,
África,
se
o algo.
Han dejado la pasta en Mixer y encima se cierra.
Claro, porque, mira,
Hombre, en Microsoft lo que tiene claro es que para que algo funcione tiene que invertir, y tiene que invertir mucha pasta, y a base de eso han hecho que Windows funcione y que todo, Dios.
Solo te voy a decir una cosa, Ninja tiene aproximadamente una media de 300.000 espectadores o una cosa así, porque Ninja es global y es como el famoso de América.
Sí, sí.
Vale, y tiene como no sé cuántos suscriptores tiene y cuánta fama tiene. Solo te digo que cuando se fue a Mixer perdió 11 millones de suscriptores.
¡Ole!
11 millones.
¡Ole!
Así que imagínate la hostia que se va a dar. Pero claro, el pavo se está bañando en una manta de dinero, pues la suda. Claro, es el tío Gilito.
Es el tío Gilito con las monedas.
Se está bañando en oro fundido.
Básicamente.
Entonces, básicamente...
Iros a Twitch, que Twitch paga muy bien.
Para terminar, o se van a Facebook Gaming, o se les pasará la cuenta automáticamente por lo visto, de lo que están diciendo, o... se pasan a la competencia, que en este caso serían Twitch y YouTube Gaming.
Desde aquí hago una recomendación, y es que sepáis que Twitch paga bastante bien. Es decir, no da mucho...
Bastante, la verdad que sí.
Ala. Pues a cobrar a Twitch, venga.
Pasamos con los eventos de este mes. Hemos elegido dos en específico, el EA Play y Night City Wire, en el que se presentó el Cyberpunk 2077. Empezamos con el EA Play. Aitor, ¿te has enterado de algo de EA Play?
Algo he visto, pero sinceramente, me da una pereza EA que no puedo con ella.
O sea, teniendo en cuenta cómo es que estuvimos hablando de las loot boxes en el programa anterior.
EA es de las cosas, de las compañías de videojuegos que más pereza... Pero una pereza me dan, por Dios. Sacan juegos de hace 10 años y que no le que están bien. Y a mí me interesa jugarlo, pero es que 10 años, no has innovado nada en 10 años, por favor. Qué pena la sea. Da mucho
pues
pena.
Empezamos con lo primero que presentaron, que fue la temporada 5 de Apex Legends. Yo diría que actualmente es su juego, digamos, más exitoso. Así que de alguna parte tienen que sacar los dineros. Han anunciado que el juego entra a Steam, que va a estar disponible para Switch y que va a haber crossplay entre todas las plataformas. Y algo que llevamos sabiendo desde el año pasado, que es que se presentará para móviles el año que viene.
Uh-huh. Ahora, a empezar los móviles empezó a arder por la cantidad de cosas.
Como el Fortnite, que no cargaban las texturas. O sea, es lógico, no puede. Es que no puede.
No, pero la gente es feliz, si quiere soñar. Pues si quieres soñar.
La gente quiere tener un ordenador en el bolsillo, no es posible.
Sí, la verdad es que sí.
Y lo veíamos con la PlayStation 5, que quieren hacer un ordenador más pequeño y para eso necesita una ventilación enorme.
El siguiente juego que han presentado son los Sims 4. Mi gran.
¿Y no? ¿Los Sims 4 ya, no, ya existía? ¿No existía?
Sí, pero han ahora presentado un vídeo de apoyo.
Claro, ahora es como. A ver, Íñigo, si han sacado durante 3 años 5 Grand Theft Auto, ¿de qué cojones te quejas?
5 veces el Grand Theft Auto 5, dices, ¿no?
Sí, sí.
qué maravilla, o sea, qué bien.
O sea, si sacan un Sims 4, pues me asuda ya.
Ah, sí. Vale, pero ahora lo van a poner en Steam, qué bonito. Sí,
y han sacado un vídeo de apoyo pero, para gente con
lo guay que están los mods de verdad de Steam. Ah,
pues muy bien. Pues dame un vídeo de apoyo y mover el mundo, yo qué sé.
El siguiente, a ver si sabéis algo de esto, porque por lo visto es un remaster de un juego anterior a mi existencia, que es el Command and Conquer Remastered Edition. ¿Hay todo algo que comentarme? Ponme sobre
el papel. Comentar.
Pues el Command and Conquer es un juego de estrategia en tiempo real que en su momento se lo hizo Westworld Studios, creo que es del 95. Y bueno, pues tiene sus cositas, tiene su visualización desde arriba. Es como jugar a un Risk.
Chuleta.
Como un Risk.
Qué bonita definición de Google.
Hombre, a ver, es que uno se tiene que informar. Esto es lo que hace un periodista de verdad.
No, pero si lo conoces. La idea es que si lo conoces, sí, lo has probado, has visto gameplay.
Íñigo dice que es un periodista de verdad y sus fuentes son Wikipedia y la primera página que encuentre de Google sin buscar otras.
Coño, pues como los periodistas. Es que de verdad. Pues bueno, un poquillo se conta lo que va.
El siguiente, It Takes Two, que es un juego de cooperación que, como muchas veces hemos dicho en este programa, agradecemos que haya juegos así en esta industria del videojuego que es todo competitividad. Pues agradecemos que haya juegos de cooperación, es un juego de estilo de sigilo, aproximadamente, más o menos, que, tal y como dice el título, hacen falta dos personas para pasárselo. Siguiente juego, Aitor, por favor.
Lost in Random es un juego de un diseño... de un entorno bastante trabajado, la verdad, aunque hay que decir que no han dado mucha explicación de la historia y la verdad no me empanan muy bien ni de qué va, o sea, no entiendo nada.
Efectivamente, te presentan a una chica con un bicho, vamos a llamarlo bicho, es un cubo, creo, no sé, efectivamente, es que no sé, no han explicado aproximadamente nada y estamos en una ciudad muy medievo, todo, la iluminación y el estilo, se llama Lost in Random. Por lo visto, porque el lugar o el bicho, tampoco me enteré muy bien de eso, se llama Random.
¿Qué Random?
¿Qué Random? Efectivamente. Y a pesar de que no nos hayan presentado mucho, a mí me gusta bastante el entorno como lo han diseñado. Y la verdad, ciertas cinemáticas que he visto, que puede llegar a ser algo, digamos, que introduce elementos mágicos, de aventura, exploración y tal. A lo mejor de salvar el mundo y cosas así. Siguiente juego, Rocket Arena. No, por favor, no. Por favor, por favor.
¿Lo qué?
No he hecho nada, o sea, está...
Es un shooter 3v3.
3 contra 3. 3v3. Gracias, 3v3. Habla 3v3. Castellano.
En el que solo tienes un Rocket Launcher.
¿Qué es eso?
Un lanzacohetes. O sea, todos los personajes tienen un lanzacohetes. Diferentes, pero todos son lanzacohetes. Es de saltar muchísimo. Te subes al... Taj Mahal, empiezas a pegar tiros. No,
por favor, está gracioso. No. Más mejor que un Fortnite, que es un simulador de caminar. Pues.
Es que según lo ves, parece el Fortnite, digamos, estas cinemáticas que te hacen desde el suelo, ¿sabes? De gente pegándose con lanzacohetes arriba en edificios. Es que está, parece lo mismo.
Eso está guapo.
Es, o sea, que parece lo mismo.
Es clásico juego que te compras para una tarde aburrida con tus amigos y echarte una risa con dos cervezas de más.
Aitor, siguiente, por favor.
El siguiente juego es Star Wars Squadrons. Es el único juego de toda una convención de una hora y media que me ha interesado. Y es una especie de carreras, aventura o algo así, de en plan de las naves de Star Wars.
Sí,
o sea, es como que estás...
Un PvP, por así decirlo.
Sí, es que no me ha quedado muy claro qué exactamente cómo va a ser. Si va a ser algo en plan... a lo cojo las naves y voy reventando, si va a ser algo más a lo carreras o en plan con objetivos, si tendrá un modo de historia, no me ha quedado muy claro.
A lo mejor hay de todo, la verdad, no han explicado mucho tampoco.
Claro.
Lo único que han explicado es que se han basado mucho en Star Wars, gente a la que le gusta mucho Star Wars.
Hombre, y que se llama Star Wars Squadrons.
Muy, efectivamente.
O sea, ¿de qué va a coger referencias? ¿De Doctor Who?
Sí, pero de gente básicamente que lleva viendo Star Wars desde que tenía 10 años y tendrá 40 más o menos. Y la cosa está en que han dado muchísima importancia a las naves y al diseño de las naves, sin reparar a lo mejor mucho tampoco en el resto, porque les importaba muchísimo el diseño de las naves y querían un juego de PvP de naves. Entonces, a eso es a lo que le han dado importancia.
¿Qué es lo que recuerda a todo el mundo de Star Wars? La carrera de vainas. Ya está.
¿Y el meme de I Have the High Ground?
Mentira.
¿Verdad? Se siguen haciendo memes a día de hoy con eso.
Hello there. Ese es el buen meme
Hello
de Star
there.
Wars.
Hello there.
Hello there. Lo siguiente que nos han presentado, juegos de deportes de siguiente generación. Le han dado mucha importancia a los gráficos. El problema es que no han reparado mucho en el resto.
Vale, te voy a decir.
En mi opinión, por lo menos.
Ella solo tiene tres juegos de deportes que sepa yo.
¿FIFA? ¿El NBA 2K?
No.
¿El NBA 2K?
Tampoco, porque NBA 2K tampoco es no es de ellos. El NBA Live. El Madden Live.
Sí.
Y uno de golf.
Pero estos. ¿EA no era los que hacían FIFA?
No.
¿FIFA no es de EA?
Espero así.
Aquí ya has patinado,
Joder, que sí, chaval.
Por favor.
Fíjate lo que me interesa el FIFA, que no me acuerdo ni que era de EA.
Por favor, que pone Garachailak, EA Sports, Electronic Arts y EA Vancouver.
Es verdad.
Yo lo que recuerdo de las presentaciones de hace muchos años era el FIFA, el NBA, el NFL y tal. Pero luego el NBA se lo llevó 2K y era. Tendrán pues el FIFA, el NFL.
No, y el NBA lo siguen teniendo. Sí. En live. Hay dos juegos de NBA, el 2K y el Live.
Pues mira, y ya está, o sea, esos tres y van haciendo año a año lo mismo, pero un poco más modernito.
Qué pereza de juegos, la verdad.
De verdad que sí.
Qué pereza.
De verdad que sí.
En mi opinión no han reparado bastante en el resto porque suelen hacer esto y es lo de, oh Dios mío, quiero ver mejor la gota de sudor que tiene en la cara y el resto te lo da igual y los modos sigues metiéndolos.
¿Pero en qué van a reparar? ¿En hacer más personajes genéricos para los que no tienen licencia? No, pero
a lo mejor más modos y cosas por el estilo.
¿Qué más modos? Si es jugar al fútbol,
el
no summon, jodas.
El Kumon, en plan, lo máximo que ha llegado un juego de deportes en la vida es el modo historia del FIFA. Hasta ahí ya no hay más. No hay más. No puedes alcanzar más. Ya está, la gloria ha alcanzado. El último juego ya que tenemos es el Skate. Que por fin, tras 10 putos años, vuelve. Joder, tarda más que la Sagrada Familia y no lo han terminado. Me cago en 10 años. Ahora es cuando has hecho una cagada bastante guapa. Porque Tony Hawk va a presentar su nuevo juego de Skate.
Lo sé.
Y Skate va a presentar su nuevo juego de Skate.
Efectivamente.
Ahora, ¿cuál escoges?
¡Ah!
¡Champeta!
No tienes que escoger.
Pues venga, por 120 pavos en juegos. ¿Por qué no? En dos juegos de Skate.
¡Ale!
Siguiente evento a comentar, Night City Wire. En el que nos presentaron, nos dieron más datos y más cosas de Cyberpunk 2077. ¿Qué te ha parecido así en vista general, Aitor?
Me ha gustado bastantes cosas y además me ha gustado que, por ejemplo, han sido bastante majos y han dejado que los periodistas y demás jueguen durante un buen rato. Se han jugado bastante.
Somos periodistas, no nos han dejado jugar.
Ya, pero me vas a comparar
tú. Somos periodistas, dice.
Eso es.
Intento de periodista ahí en la bio del Instagram.
Sí, sí, porque tengamos de la Fan and Serious una tarjeta que ponga press, no significa que ya seamos periodistas, ¿eh?
Mira.
La única prensa que había en la Fan and Serious, ¿eh?
No quería sacarlo.
Sí, la de Fortnite.
No quería sacarlo, pero voy a sacarlo. Hace poco hicimos...
Íñigo, no te pueden ver.
Da igual, pero yo lo voy a contar. Hace poco hicimos unos carnetitos muy majos acreditativos de que sois de Euskadi Digital y pone prensa. Así que, mira, voy a aprovechar para daroslo.
¡Ole!
Sois prensa oficialmente.
Hostia, estoy sin gafas. ¿Qué es esto?
Sí,
qué bonito. A ver.
Es maravilloso, es bello. Os acredita que sois de Euskadi Digital, pero no podéis hacer fechorías con ellos.
Vale, sí, lo voy a usar para...
Bueno, puedes usarlo para muchas cosas.
Pues eso, lo que han sacado ha sido bastantes noticias. Han dejado que jugar a bastantes miembros de la prensa diciendo esto. Han dicho que está muy bien. Sobre todo que lo que más importancia le han dado es que se han tirado como una hora y media. O sea, si han dejado como jugar como dos horas, tres horas o así, una hora y media solo ha sido para escoger el personaje. Porque eso de estar personificando tus propios genitales. ¡Buah!
¿Qué?
Sí, en el. ¿No sabes tú esa noticia?
No.
Tú en el Cyberpunk, cuando haces el personaje, sí. Llegas hasta el nivel que hasta se puedes personificar los genitales.
Pero, ¿qué va? Qué, a ver, aparte de elegir unos u otros, o alguna cosa intermedia.
Tamaño, pelo, morfología, todo lo que tú quieras.
¿Y de forma explícita?
Pues bastante, parece que sí. O sea, puedes hacerte un rabo del tamaño de un salchichón, o sea.
Madre mía, ¿qué es esto de verdad?
Además, también ha anunciado una colaboración con Netflix y Trigger para sacar un anime de Cyberpunk.
Cyberpunk Edgerunners.
Está bastante bien, la verdad.
Hay
muchas series, por ejemplo, han sacado ahora recientemente que Amazon va a sacar la serie de Fallout. La verdad, o Guatemala o Guatepeor. O sea, o muy mala o buena y sin más. Entonces tengo muchas ganas. Y por favor, pueden pasar ya los meses, que quiero jugarlo ya. Es que no puedo decir otra cosa ya de este juego más que ¡que salga ya, por Dios!
No me puedo olvidar de cuando dijo. Sale el día de mi cumple.
No, no sale.
Ya, no.
Ya, ahora sale en diciembre. Pero puedes comprarme la beta.
O noviembre.
O noviembre, diciembre, no me acuerdo ahora. Pues me puedes comprar la beta, el acceso garantizado ahora, en septiembre. Sería un detallazo.
Pues aparte de presentarnos en tráiler, nos han presentado un trozo del gameplay, todo súper comentado, lo cual me ha gustado mucho. Y nos han explicado un poco también de qué va. Y a mí me ha sorprendido una cosa, y es que en el gameplay, técnicamente no nos han enseñado gameplay. Nos han enseñado una característica en específico del juego, que es el brain dance.
A ver, sí han sacado gameplay, pero Cyberpunk lo está haciendo muy bien. Porque tienes la sensación de que has visto todo
y no has
pero
visto nada.
No has visto nada. ¡Es la polla! Es la cosa mejor. O sea, es la mejor campaña de marketing que han hecho en mucho tiempo, la verdad.
Básicamente nos presentan brain dance, que es una característica que te permite, tú como jugador, entrar a pensamientos de otra gente y analizarlos en el modo editor. Digamos, puedes verlos en primera persona, como los habría visto esa persona o ese androide o esa mezcla. Pero también puedes salir a una tercera persona en el modo editor, captar señales de sonido. O sea, todo lo que haya captado en un rango de, digamos, el chip que tiene en la cabeza, lo puedes ver. Y lo puedes oír y lo puedes captar. Y puedes ver asesinos de gente que no se había descubierto. A mí me ha sorprendido mucho. Creo que le va a dar muchísimo juego. Y, por cierto, no sé si os acordáis de cuando comentamos lo de que va a ser un juego completamente novedoso. Porque vas a poder literalmente romper una cinemática porque le has pegado un tiro al tío que estaba hablando. Lo he visto.
Sí, la verdad yo
lo
también.
He visto porque literalmente había una persona hablando y tenías ya la mirilla puesta y podías literalmente pegarle un tiro al pavo.
Yo creo que Cyberpunk, a ver, también está viendo mucho hype, igual un poco, no sobrevalorando, pero está viendo un poco de hype de no sé qué. Pero yo sinceramente, por lo que han dicho y por lo que han dicho los periodistas y la gente que ha podido jugar la beta o una mini beta, yo creo que Cyberpunk va a ser un antes y un después en el mundo de los videojuegos.
Yo creo que también, yo creo que va a ser algo muy novedoso y ya han dicho que se va a poder jugar. Una vez que lo hayas jugado en PlayStation 4, lo vas a poder jugar en PlayStation 5. Así que, con esto, podemos pasar a la querida sección de Íñigo, si no quieres comentar nada antes.
Ah, no, yo, ya que me dejáis recomendación, ya que puedo hablar del Ring Fit Adventure, vamos a ello.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Bueno, pues ya que me dejáis hablar del Ring Fit Adventure, voy a dar un poco la caca con el tema, porque la vez anterior que estuvimos aquí en este estudio grabando Gaming Room, me llegó por fin, después de meses que no había existencia ninguna del Ring Fit Adventure, el jueguito de marras, porque yo lo quería, porque estuve en mi confinamiento diciendo, pues no me puedo salir de casa, y viendo trailers del Ring Fit Adventure, y yo, quiero jugar al Ring Fit Adventure, y así, todo el día. Bueno, poco por situar, Ring Fit Adventure es un juego que salió en 2019, ¿vale? Es una producción propia de Nintendo. O sea, esto no es una cosa que han hecho por ahí y tal, no, o sea, han hecho los mismos que el, yo que sé, el Super Mario Maker 2 o el Mario Kart 8, para que os pongamos un poco en contexto. Y es uno de estos juegos que, como a veces pasaba en la Wii, por ejemplo, es como el juego que aprovecha las características y el resto no llega ni a la mitad. En este caso, Ring Fit Adventure tiene un accesorio físico que es un aro de pilates.
Ring.
Un ring. Que es básicamente fibra de vidrio, pero tiene un sensor de presión. Y luego los Joy-Cons que tienen 100.000 historias metidas dentro, como cámaras infrarrojos, sensores de movimiento, toda esta tecnología que meten en los Joy-Cons, que yo todavía no soy capaz de entender cómo cabe tantas cosas en un mando tan pequeño. Pero bueno, eso es otra historia. Y con esto, con ponerte un Joy-Con en la pierna con una cinta y otro en un aro, básicamente lo que vas a hacer es ejercicio. Pero tampoco es una cosa que digas, voy a hacer ejercicio a lo bestia. No. Yo es cierto que solo lo he probado una semana, ¿vale? Entonces, de momento voy poquito a poco. El juego me puso un nivel.
¿Llevas un mes con él y solo lo has probado una semana?
No llevo un mes con él porque el programa anterior, estamos a día 3, el programa anterior se ha grabado hace 2 semanas. O sea, no sé cuándo se va a publicar.
Llevas
esto.
2 semanas y solo lo has probado una.
Pues sí, porque es que anteayer me dio un dolor de espalda de puta madre y dije, voy a dejarlo.
Íñigo, por favor, habla tú también bien.
Pues anterior me dio un dolor de espalda de cojones. Bueno, que le da un poco de pausa, pero sí que he jugado 10 días seguidos y la verdad es que el juego no es al principio muy exigente. Es muy gradual respecto a lo que te va pidiendo. En el primer momento te va pidiendo simplemente andar. Bueno, andar en el sitio, porque es que tampoco tienes que estar delante del tele, o sea que tienes que andar o correr en el sitio.
Tengo varias dudas este juego, así que luego cuando termines te pregunto.
Vale, y luego ya te empieza a pedir cosas, te empieza a pedir que estrujes el aro, que tires de él hacia afuera, que te muevas en unos movimientos concretos y a su vez te va guiando por una historia, que la historia en cuestión te lleva a recuperar los poderes que tiene el aro. Pues con todo esto, básicamente. Ah, bueno, y luego hay otras cosas que a mi gusto están muy bien. El juego siempre te dice para que hagas las cosas bien y te ejercites decentemente, que primero calientes y luego estires. Te lo puedes saltar todo esto. O sea, puedes jugar como te salga de los cojones, pero si vas al modo aventura y hacerlo bien, primero te empieza hablando, diciéndote cosas, calientas, juegas, a los 10-15 minutos de juego te dice que pares, y es como, a ver, para ya, y luego ya puedes estirar y ya, chimpún. Y
no ¿Te deja calentar y estirar con movimientos dentro del juego o te lo tienes o te buscas la vida?
No, te va guiando. Para el calentamiento te da unos movimientos que sí se hacen con el aro, y para el estiramiento te va guiando con los movimientos que tienes que hacer. No es como la parte del juego de por sí, que si no haces sus movimientos no te deja avanzar. Es un poco más libre, pero vamos, tienes una guía en pantalla y que, en fin, se hace bastante ameno. O sea, yo que soy de cero ejercicio y que probablemente no pise un gimnasio nunca en mi vida, te lo hace bastante ameno porque te va guiando con la voz, y bueno, pues un poco también te sientes obligado a hacerlo porque la voz te va diciendo haz, ¿sabes? Y aparte de eso, pues yo la verdad es que la primera vez que lo cogí dije, bueno, sí, entretenido, pero bien. La segunda quise matar al juego de todo lo que estaba sudando en ese momento, y luego ya es como, pues sí, pues que me apetece jugarlo. Ahora mismo, pues hoy probablemente tampoco juegue porque tengo que recuperarme un poco de la espalda, pero
vago.
Es como, no. tampoco hay que forzar. El juego
Excusas.
También el juego también te dice, cuando llevas 10 días seguidos, te dice, puedes tomarte un descanso de un par de días si quieres, pero eso, que al final no hay que forzar. Pero sí que yo me he visto más de un día diciendo, joder, pues es que quiero pillar la media hora esa de estar haciendo ejercicio y también de estar un poco desconectado del mundo y de la vida.
Turno de preguntas, Aitor Marañón.
Dudas. Primera pregunta, ¿el aro es muy duro?
Un poco.
No, no es, es un poquito duro, pero no es demasiado duro. Y además, en la primera vez que lo ejecutas, te dice aprieta al máximo de lo que puedas. Y ese va a ser el, un poquito menos de eso va a ser el máximo. Entonces, si tú no eres capaz de doblar mucho el aro, aunque no lo dobles mucho, los ataques van a ser, los ataques que se hacen con el aro van a ser lo máximo posible. Eso te lo regula automáticamente el juego.
Y mi segunda duda, los ejercicios están personificados. Me refiero a que, por ejemplo, calcula a la hora de hacer la historia lo que puedes llegar a hacer o no.
Sí, tiene unos niveles de intensidad, yo creo que empecé en el 14, se puede bajar, pero también tiene más. Al principio del todo, cuando lo coges por primera vez o si creas un perfil nuevo, te hace pues correr un poco y lo que decía, apretar el aro y te pide tu edad y tu peso para, por un lado, regular esa intensidad, que la puedes bajar si quieres, y luego también para darte datos, pues yo que sé, cuando te mides el pulso, que
sí, pero
te puedes medir el pulso, te dice pues cuánto de intensidad estás haciendo.
Pero mi duda es, ¿eso afecta a la historia? ¿Al gameplay en sí?
Al gameplay no, es decir, tú vas a hacer la misma ruta y vas a enfrentarte a los mismos enemigos. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, tengo una intensidad más alta, voy a tener que apretar más el aro para hacerle el mismo daño a un enemigo.
Vale, vale.
Pero ya, los enemigos van a ser los mismos y la vía va a ser la misma. Y los capítulos que voy a ir pasando van a ser los mismos también. La verdad es que la historia es un poco naif a veces, porque cuando te meten personajes secundarios es como... tengo un personaje que se llama Maridito. ¿Qué es esto?
Hostia.
La verdad es que los nombres son así como muy naif, pero bueno, tampoco le voy a... O sea, quiero decir, obviamente no estás jugando a un juego con una historia súper potente. Estás jugando a un juego con una historia lo suficientemente amena como para que no te aburras en medio del juego y quieras mandarlo a la mierda, ¿sabes? Y que te va retando, pero no es en cuanto a historia un triple A, ni vas a ver, no vas a ver personajes de Nintendo. Sí que hay algunas cosas concretas que sí que son retos que tienen que ver con otros juegos, pero en general pues son personajes así como un poco genéricos. Incluso el personaje principal pues es un personaje genérico.
¿Y tú crees que tiene más salidas que esto? O sea, que tiene una secuela, o que es un juego en plan el Wii Fit aquel que salió, que era esto y pa' tu casa.
Pues puede serlo perfectamente. Del Wii Fit yo creo que hubo algún spin-off.
Había alguna secuela.
Wii Sports hicieron el Wii Sports Resort. Pues el tema puede ser un poco igual, que o con el propio aro tengas otro juego que esté ambientado de otra manera, o que te hagan un Ring Fit Adventure 2 con otro tipo de ejercicios. La verdad es que la variedad de ejercicios es muy completa. Tiene, creo que eran cuatro áreas. Una era yoga, brazos, abdominales y piernas o algo así. Y con eso te va haciendo. Y los putos movimientos de yoga, me cago en la leche, ¿eh? Porque tienes que hacerlos estirando y lento, lento, lento. Porque si no, no te los pilla y te dice,
es
no.
Yoga.
Vuelve a la posición inicial.
Desde aquí os quiero decir una cosa. Para que veáis la recomendación de Íñigo, conozco a Íñigo desde hace casi cuatro años.
Sí.
Vamos a decir, cuatro años.
Sí.
Es el hombre que nunca le he visto correr, ni aunque tuviese un 100 billete de euros en el suelo.
Bueno, igual si me has visto correr en alguna producción audiovisual.
Le he visto correr solo cuando corría alguien detrás suyo.
No, tampoco, porque no hay mucha gente que corre detrás mío, pero vamos, igual para algún momento en el que había que
sí,
hacer
y aún así,
un programa y llegaba tarde, igual sí.
Sí, y aún así ni siquiera corría, o sea, ni siquiera.
No, yo ando rápido.
Ando rápido, entonces...
Yo soy Mariano Rajoy, sí, ando rápido.
Claro, si Íñigo está recomendando un juego de deporte, es que tiene que estar o muy bien o muy loco él.
Una mezcla
a lo mejor ambas.
Una mezcla de los dos, porque también es un poco el verme últimamente sin fondo físico y decir, pues esto hay que arreglarlo de alguna manera.
Claro, y para algo está los videojuegos, ¿eh? Claro, es que...
Pues
para,
sí.
Apúntate al gimnasio, ¿eh?
¿Ves? En The Outer Wilds, Ring Fit Adventure, no son tan malos. Gente que está en contra de los videojuegos. Los videojuegos son
cosas de
muy buenos.
Esas son cosas de frikis y de perdedores, de losers, que fallen un poco más y que se dejen del LOL y de esa mierda.
Bueno, eso está en progreso. Pero aparte de eso,
Bueno. No vamos a poder monetizar esto nunca si es explícito, chavales.
La verdad es que no.
A ver, hay streamers que ganan más dinero que nosotros con lenguaje peor.
Sí, o sea, y en cuanto dicen algo, ¡boom!, desmonetizado.
Pero, a ver, hay dos cosas. Por un lado, que a mí el concepto gimnasio, pues, como que no me atrae.
O sea, me aterra. La palabra es aterra.
No es que me aterre, igual con los años he dejado el traumita un poco más atrás, pero vamos, no es una cosa que me atraiga. Será porque en la educación primaria y secundaria, educación física es un entorno seguro para todas las personas, ¿verdad?
¡Psych!
Y luego, por otro lado, que pues mira, lo que pueda hacer yo en mi casa, mejor. Y como la gente se está comportando como una mierda y habrá que hacer un segundo confinamiento, probablemente, pues oye.
Probablemente es lo que están diciendo en octubre.
Aprovecharemos en octubre para ponernos todo buen horror con el Ring Fit Adventure en casa. Y ya está. Pues hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí ha llegado este programa.
Hasta aquí la cosa. Compraos el Ring Fit Adventure, solo cuesta 80 pavos.
Recomendación de Íñigo, el Ring Fit Adventure. Lo recordaremos de nuevo otra vez antes de terminar el programa. Pero, chavales, hasta aquí ha llegado esta temporada 1.
¡Oh!
Hasta aquí ha llegado. Aplausos, por favor.
De verdad que
Aitor,
yo...
Aitor, por favor, tú quisiste estar aquí.
Es que se me ha hecho muy larga esto, joder.
Ay, qué larga se me ha hecho. De verdad que
duodécimo episodio, Sarian Ser lleva 300.
Esa es otra, ¿eh?
Yo si fuese niño me hubiese pegado un tiro hace 2 días.
No, pero la verdad es que no, pero a mí me va a entrar un poco síndrome de Estocolmo, porque esta semana hemos cerrado ya Gaming Room y Sarian Ser. La semana que viene cerramos...
Es lo que tiene, chavales, enredando. Día 3 de julio.
Y para el día 15 yo voy a estar aquí no haciendo nada, o sea...
Bueno, sin hacer nada, eso es discutible.
Bueno, sin hacer nada. En Sarean Sear ya hemos oído que había ya obras de reforma en este estudio, o sea que fíjate. Esto no para. Esto es una factoría de sueños e ilusión que no para.
Se vienen muchos cambios respecto a la temporada que viene. Muchos infinitos cambios respecto a la temporada que viene.
Vuelve a meterla. El himno comunista.
El himno comunista, otra vez.
Pero...
El plato de la temporada, es un ciclo perfecto.
Pero no puede...
¡Búscalo, búscalo!
No podemos adelantar mucho de nada, básicamente.
Venga, voy a hacer todos los spoilers yo. Gaiska se va a la mierda y voy a contratar a alguien que de verdad sepa de videojuegos para tener una conversación real. Ahora ya está, ya lo he dicho. Venga.
Bueno, chavales, eso a lo mejor para un spin-off.
Hostia, estaría guapo.
Pero no. Va a haber muchos cambios. Este programa.
A ver,
no, yo voy a decir para todo probablemente porque no hay nada asegurado, pero no, probablemente pase a ser bisemanal.
Para. Ahí ¿qué? Está. Si es que todo ya lo has contado en Backend, el podcast que hacemos para el Patreon, y ya lo puede escuchar la gente en patreon.com.
Efectivamente, pero
a pagar.
Para los que no vayan a pagar.
No te hagas el interesante de bueno, no, es que todavía no sabemos, es que no sé qué. Pues
a pagar.
Gaming Room, el año que viene va a ser.
Patreon.com/euskadigital, chavales.
Eso también.
Pero Room,
el año que viene va a ser cada 2 semanas. Porque
es lo que está pensado.
Es lo que es
no
lo que
asegures es. Nada, porque es haces como los políticos y luego te pegas el batacazo.
¿Qué batacazo? Ni qué batacazo.
Si bueno, también te digo que.
Hemos pasado de la nada a las mascotas, a las más mayores cotas de la miseria.
Ya te digo, de Guatemala a Guatepeor.
Pues nada.
Puede ser que haya algo en verano. Depende de cómo se planteen las cosas, pero no se tomará
especial,
como episodio específico, sino como un especial.
Íñigo en bikini en la playa.
Hombre, calor.
Especial
va a
episodio de bikini de playa de anime.
Hombre, podemos grabar un episodio de la playa.
Sí, en un chiringuito. Buah, yo lo veo, ¿eh? En un chiringuito. Yo pero... con 3 cervezas de más hablando de la puta mierda que es la Play. Venga, yo eso lo veo. Eso me ha gustado.
Ah, pero ¿no vienes con 3 cervezas de más de normal?
No, vengo con 2 whiskies de más.
Es chavales, que... no podemos cerrar esto tranquilamente. No puede ser serio esto.
Pues si esto es lo que ha sido, Gaming Room, no tengo el himno comunista.
Joder,
no
niño, una cosa que te pido en este programa, vaya, me la cagas, me cago en mí.
Pues no sé dónde se ha quedado, hijo mío. Lo estaba buscando, pero no lo sé.
Mira, voy a hacer la cosa.
Bueno,
más...
hemos cerrado temporada 1. Posiblemente pase a ser bisemanal. Posiblemente cambiemos el método de numeración. Y añadiremos colaboradores. Vamos a dejar en que añadiremos colaboradores, ¿vale? No vamos a agregar nada más.
No vamos a matar a nadie todavía.
A eso. Aitor está poniendo el himno comunista desde el móvil. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el 1? Que lo silencio.
No. Aquí no toques mi mesa de mezclas. En fin. Ya, Aitor. Hasta aquí. Mejor. ¿Qué, ya vamos a terminar o qué?
Es que no me dejáis, si es que no me dejáis hacer algo medianamente serio. Es que no puedo. Bueno, no puedo.
Es que tú has venido aquí a invitas a Aitor Marañón y quieres que esto sea.
Eso yo. Hasta que ha llegado esta temporada 1, 12 episodios, 14 programas.
En el primero yo dije que no iba a hablar, aquí estoy.
Aquí está el proyecto confirmado, ahí que está. Ya lo hemos dicho en la entrada, efectivamente. Así que volveremos de nuevo la temporada que viene. A lo mejor volvemos este mismo mes. No hay nada confirmado. Joder, yo voy a seguir sin confirmar nada. Hacemos como la Euskal, si queréis estar atentos, pasos por el Twitter, gamingroom.d.
Dale un poco a la carraca, di ya que
volveremos. Ha dicho tres veces que cerramos. Yo pues no lo veo cerrando todavía, o sea, no lo
es
veo.
Es que no quiero, es que es muy triste esto.
Que cierres ya, que quedan. Vamos a hacer dos más temporadas, coño.
Pues ya está.
Déjame ir a tomarme una cerveza ya.
Pues joder. Eso, pues ya está. Pues
déjame irme de vacaciones.
Como siempre.
Volveremos en septiembre.
Como siempre, dar las gracias a Mikel por el trabajo que hace en la producción. Íñigo por el trabajo auditivo de Soundmaster of the Universe. Si queréis entender el meme, entrad al servidor de Discord. Tenéis el link en Twitter.
Gracias. No me merezco tanto halago.
Muchas gracias, sí, Aitor, bueno. Por tu papel de Player 2.
Bien. Aitor, vamos ya. Acaba ya. A vacaciones.
Nos podréis escuchar de nuevo muy pronto. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.
Adiós.